Vamos así a las 9 en punto de la mañana.
Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Continuamos con el relato de la actualidad, tanto en la radio como en la televisión públicas extremeñas. En unos minutos va a pasar por estos micrófonos la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano. Con ella hablaremos inevitablemente de las recién aprobadas cuentas regionales, de otras áreas de su competencia y de asuntos de actualidad, como la inmigración o esa denegación por parte de la Junta del permiso de la mina de litio de Cáceres. Después, en tertulia, charlaremos sobre la operación salida de agosto, que comienza esta tarde a las 3, la subida del precio de los combustibles, que sigue en su tendencia al alza, y la ampliación de la jubilación anticipada por discapacidad a otras 11 patologías, que entra en vigor hoy mismo. Antes de eso, repaso rápido a la actualidad de este último día de julio. María Díaz, buenos días.
Muy buenos días, Luis. Comenzamos hablando de Ceuta. La ciudad autónoma afronta una fuerte crisis migratoria. Ya son 18 los ciudadanos africanos los que han muerto al intentar entrar por mar. Ante esta situación, el gobierno movilizará al ejército de tierra para reforzar el dispositivo de seguridad. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. El Ejecutivo ha confirmado la movilización de unidades del ejército para apoyar a la Guardia Civil. Mientras tanto, siguen preocupando las cifras de fallecidos. Ya se han recuperado 18 cadáveres. Los servicios de emergencia han trabajado en labores de rescate y vigilancia durante toda la noche. Pedro Sánchez visitará la zona esta mañana. Por lo demás, España y Marruecos mantienen contacto para reforzar la coordinación fronteriza y agilizar las devoluciones de quienes han entrado de forma irregular.
Es la peor crisis migratoria en Ceuta desde 2021. Todos los partidos en la ciudad han pedido al gobierno que cierre la frontera. Tanto la Guardia Civil como Policía Nacional se han visto desbordados ante una situación que califican como totalmente descontrolada. Escuchamos a Rashid Shibi, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados, campamentos improvisados en los alrededores del SETI, de hecho hay incluso más personas en esos campamentos alojados que en el propio centro. Como decimos, una crisis migratoria que se asemeja mucho a la que sufrió la ciudad en los días 17 y 18 de mayo del 21.
Por su lado, tanto PP como Vox piden al Ejecutivo que actúe y no mire para otro lado. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Es una avalancha sin precedentes. El gobierno no puede mirar para otro lado. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional.
Pedro Sánchez, ¿por qué él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles?
En cuanto a los incendios forestales en nuestro país, los principales esfuerzos se concentran a esta hora en Formesa y en Zamora, donde más de 800 personas de 14 localidades siguen evacuadas.
Allí los operativos trabajan especialmente los flancos con riesgo de avance hacia las zonas de barrancos del Duero y del Tormes. Los bomberos se afanan en combatir las llamas con apoyo de los vecinos, que con frustración ven como ya han ardido 10.000 hectáreas.
Una catástrofe grandísima, porque aquí hay muchas especies de aves, como el águila perdicera, águila real.
Impotencia, nervios.
Llamas y tardan en venir la hostia y te dejan tirado. Como no salves tú y luego intentas ayudar, y tanto Guardia Civil como bomberos no te dejan entrar.
Pocos efectivos, aquí tenía que haber muchísima más gente ayudando, porque es un paraje natural.
En la provincia de León, el foco principal sigue en Beguellina, que tiene el máximo nivel de riesgo por su evolución. Otros incendios presentan una situación más favorable, como el de San Cipriano del Condado o el de Valdusó.
Parada ahora en Extremadura, donde esta misma madrugada se ha declarado un incendio forestal en Tornavacas, en una zona de alta montaña conocida como La Serra. La Guardia Civil recibió el aviso comprobando dos focos activos. Trabajan en su extinción 7 unidades de bomberos forestales, 2 agentes del medio natural, 2 técnicos de extinción, 2 helicópteros y 2 hidroaviones. Seguiremos pendientes de su evolución. Sepamos ahora la previsión del tiempo. Carlos Benito, buenos días.
Buenos días. Con la entrada de los vientos de poniente que nos han acompañado en estas últimas 24 a 36 horas, hoy ya se nota el descenso de las temperaturas, incluso en las mínimas, que son bastante más bajas que las de ayer, sobre todo en el norte y en el oeste. Hoy ya no solo bajamos de los 20, 22 grados en todas las comarcas, sino que hablamos de valores por debajo de los 18 o incluso de los 15 grados en algunas zonas de ese extremo occidental. Una bajada por estas comarcas de más de 2 o 3 grados que no será tan destacable en las máximas, pero que sí dará para que hablemos hoy de una tarde en la que costará ya superar los 36, 38 grados, sobre todo en la mitad norte por el sur y hacia el sur. Este, por donde esta pasada noche sí ha sido algo menos confortable todavía, superaremos no solo esos 38, sino incluso de manera puntual aún hoy la raya de los 39, valores que por quinto día consecutivo vuelven a activar los avisos por calor, avisos amarillos hoy, que eso sí aparecen solo por esas comarcas de la mitad sur y además de en Villuercas, Ibores y Montánchez. Precaución y mucho cuidado también, a pesar de todo, para hoy y para toda esta recta final de la semana, con los riesgos de incendio. Este viernes, uno de cada 4 municipios mantiene riesgos un día más de nivel extremo.
Muchas gracias. Y este viernes miramos también a las carreteras. Comienza la operación salida de agosto. La DGT espera 70.500 desplazamientos en la región.
Durante estos tres días se esperan más de 42.000 movimientos en la provincia pacense y 28.000 en la de Cáceres, casi un 4% más que el año pasado. El dispositivo especial permanecerá activo hasta la medianoche del domingo, ya que coinciden las vacaciones de verano y el movimiento habitual del fin de semana.
Nosotros somos ahora los que hemos vuelto de vacaciones en julio.
Voy a ir una semanita de vacaciones, pero vamos, con mucho esfuerzo, porque las pensiones no dan para más.
Sepan, por cierto, que desde las 7:30 de esta mañana permanece cortada al tráfico la autovía 66 en sentido Gijón a la altura de Cáceres. El motivo, las labores de rescate del vehículo que se incendió el pasado día 27 de julio. Eso es todo por ahora, Luis. Actualizamos la información en los boletines a cada hora.
Que te escucharemos muy atentamente a partir de las 10 y en horas sucesivas. Gracias, María. Sara Obreo está a los mandos técnicos, en producción Laura Nieto, y en los próximos minutos charlamos extensamente con la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.
Sintoniza con la región. Sintoniza con Extremadura.
Y yo las penas te las canto por si acaso. Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales.
Sintoniza Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
Estás escuchando Canal Extremadura Radio. Somos tu música. Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Por fin veían la luz este pasado miércoles las cuentas extremeñas de 2026. Lo hacían, eso sí, tras rechazarse todas las enmiendas parciales de los grupos de la oposición, de lo que supone la aprobación de los presupuestos de nuestra comunidad para este año y también de muchas otras cuestiones en las que tiene competencias y otros asuntos de actualidad. Vamos a hablar en los próximos minutos con Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública y Diálogo Social, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer para mí. Un saludo a todos los extremeños.
Bueno, antes de entrar en materia financiera, por así decirlo, no puedo dejar de preguntarle por las crisis inmigratorias que se están produciendo en Ceuta y Melilla, en especial en Ceuta. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo extremeño ante estos trágicos acontecimientos que se han cobrado ya al menos 18 vidas?
Sí, pues es, creo, la posición que tenemos todos los españoles cuando miramos lo que está pasando en Ceuta, que estamos ante una situación de emergencia, una verdadera emergencia nacional que desde la ciudad autónoma se está reivindicando que el Estado actúe, que adopte medidas excepcionales para contener lo que está sucediendo y que exige una respuesta inmediata y de máximos por parte del Estado. Una respuesta en todos los ámbitos que ojalá viéramos, ojalá tuviera, porque desde el miércoles se está pidiendo por parte de la propia ciudad autónoma. Hay que tranquilizar a la población ceutí, hay que actuar, hay que ser muy contundente, hay que exigir contención en la frontera con Marruecos, por supuesto, y también pues cubrir lagunas legales que se han puesto de manifiesto con esa sentencia del Tribunal Supremo en relación con el acceso a través de esa vía marítima. O sea, es necesaria una actuación integral por parte del Estado. El Estado tiene la habilidad muchas veces de desaparecer ante situaciones críticas y aquí que creo que volvemos a ser conscientes de ellos, volvemos a ser testigos de que el Estado tiene que responder mucho más rápido, mucho mejor y que no lo hace en situaciones tan terribles como esta. Trasladar toda nuestra solidaridad, nuestra cercanía, nuestra fuerza con la población ceutí y exigir al Estado que asuma su responsabilidad y que ejerza sus competencias.
¿Cómo ve las críticas de sus socios de gobierno de Vox a la política migratoria en redes sociales? Cáceres, Óscar Fernández, ha dicho que tendrían que devolverles a todos a sus países de origen.
Bueno, pues yo creo que es necesario que en este ámbito se analice la situación, se vean las terribles consecuencias de muchas veces regular sin tener en cuenta ese efecto llamada y que el Estado, junto al resto, por supuesto, de países de la Unión Europea, adopten una posición común y coordinada. Insisto en que resulta fundamental tomar conciencia de lo que trasladamos cuando modificamos normas y llamamos a la población a que realmente acometan este tipo de actuaciones. Me parece una actuación irresponsable y creo que es necesario altura de miras, legislación responsable, legislación coordinada y que el Estado actúe.
Sobre otra cuestión, le pregunto tanto como portavoz de la Junta como cacereña, ¿no? Porque, bueno, recientemente hemos conocido que la Junta de Extremadura ha denegado el permiso a la mina de litio de Cáceres. ¿En qué argumento se justifica este rechazo a ese permiso?
Pues la Junta de Extremadura actúa conforme a la normativa vigente, a los requerimientos, a todas las actuaciones y a todas las medidas que se exigen a este tipo de proyectos, y lo que hacemos es responder a un procedimiento en sede de un procedimiento administrativo en el que la empresa no atiende un requerimiento y la resolución al final, bueno, pues tiene que ceñirse a esa actuación y resolver en este sentido. Máximo rigor legal, máxima pues cobertura jurídica de todas y cada una de las decisiones que se toman por parte de la Junta de Extremadura, y aquí resolvemos conforme a lo que indican pues esas disposiciones y conforme a lo que indica el derecho.
Bueno, y vamos a entrar ya en materia presupuestaria. Le pido brevedad en las respuestas para poder tocar distintos
asuntos.
Perdón,
saben que me cuesta.
Si es así, se lo agradezco.
Gracias.
En cualquier caso.
Sí.
Hablamos ya de números. ¿Qué sensaciones le quedan después de haberse sacado adelante los presupuestos extremos?
Pues las mejores posibles. Son 8.854 millones que van a mejorar la vida de los ciudadanos extremeños. Nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo de nuestra gestión, y nuestra gestión es que Extremadura crezca, que cuenta con los mejores servicios públicos, con sanidad, con educación de calidad, y con estas cuentas lo vamos a seguir haciendo posible, porque es lo que nos trajo hasta aquí, ese cambio necesario que necesitaba Extremadura, abandonar las posiciones de cola, y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con este instrumento.
¿Ha costado llegar al acuerdo con Vox? ¿En qué aspectos han cedido y cuáles son las líneas rojas trazadas?
Bueno, pues yo creo que cuando los dos partidos nos sentamos y vemos que nuestro interés principal es el de mejorar la vida de los extremeños, esto es el resultado, ¿no? Unas cuentas que potencian con esos casi 6.000 millones las políticas sociales, y quiero incidir en esto, políticas sociales son servicios públicos, es sanidad, es educación, son servicios sociales, es garantizar la gratuidad 03, es que tengamos mejores hospitales, tengamos mejores centros de salud, es que se deje de pasar calor en las aulas, es centrarnos en lo importante y también arbitrar medidas tributarias, fiscales, que directamente devuelvan a los ciudadanos extremeños aquello que durante muchos años pues le ha quitado el gobierno regional, y sin que además tuviera una repercusión adecuada en los servicios públicos.
Ahora hay armonía con el socio de gobierno, pero ¿temen de alguna manera que las cosas vuelvan a ponerse tensas? ¿Cuáles pueden ser las principales fricciones?
Yo confío en el trabajo diario, confío en que todos seamos conscientes de dónde estamos, en que asumamos nuestra responsabilidad, y en eso trabajo cada día, yo y el resto del equipo, y por supuesto bajo el liderazgo de la presidenta María Guardiola. Trabajamos día a día y esa es mi preocupación.
O sea, ¿no teme que pueda estallar la cosa por los aires por algún asunto en particular, como en la anterior legislatura, por ejemplo?
Acabamos de aprobar un presupuesto, que es el principal instrumento que todo gobierno necesita para ejecutar sus políticas. El señor Sánchez no lo ha hecho, no lo ha hecho durante varios años, están con presupuestos prorrogados, y Extremadura aquí puede sacar pecho. Extremadura tiene que sentirse orgullosa de que lo vamos a hacer y que ya estamos trabajando en el presupuesto del 27, o sea, que miedo a nada.
Un presupuesto que ya, bueno, tiene que llegar pronto. No hay prácticamente solución de continuidad porque en pocos meses ya tiene que estar todo listo, ¿no?
Sí, el presupuesto del 27 ya se está trabajando. Saben que aprobamos la orden de elaboración del presupuesto hace ya prácticamente un mes y estamos viendo cuáles son los recursos con los que vamos a contar para su elaboración. Nos han notificado las entregas a cuenta, ajustamos todos los ingresos. Ahora determinaremos dónde gastar, que insisto, va a ser en lo que los ciudadanos extremeños nos piden que gastemos el dinero que con tanto esfuerzo le cuesta ganar, y seguir adelante con esas cuentas que dentro de nada serán presentadas en la Asamblea.
Hay malestar en la oposición porque no se aprobó ni una sola de sus enmiendas presentadas. ¿Qué puede decirles a PSOE y Unidas por Extremadura que, bueno, que se han quejado sobre esta cuestión?
Pues nuestro gobierno encantado de construir. Cuando las enmiendas son para construir, estaríamos encantados de que vieran reflejo presupuestario. Cuando las enmiendas lo único que intentan hacer es destruir, cuando las enmiendas al final ratifican lo que ya se está haciendo, cuando las enmiendas pretenden que paremos determinadas actuaciones quitando créditos a proyectos muy importantes o actuaciones muy importantes para nosotros, pues lo que van a encontrar es un rechazo por parte de la Junta de Extremadura. Creo que los extremeños dijeron alto y claro que avalan nuestras políticas. En diciembre respaldaron nuestro gobierno con el mejor porcentaje, el mayor apoyo a la presidencia de la Junta, a la presidenta María Guardiola, y estos presupuestos cuentan con el mayor respaldo parlamentario que ha tenido nunca un presupuesto. Por lo tanto, creo que atendemos lo que nos pide la ciudadanía y eso se ve en el presupuesto. En las enmiendas no se ve lo mismo.
Pero de verdad no era válida ni una sola de las que se habían presentado, más de 600.
No, porque prácticamente todo lo que pedían ya lo estábamos haciendo, había invasión de muchas competencias municipales y la parte de la baja, que es lo más importante, porque podemos hacer muchas propuestas en alta, pero saben que tiene que llevar una baja, era inasumible por las consejerías implicadas.
Al ser unas cuentas para apenas 5 meses, estas de 2026 que acaban de ver la luz, hay dudas sobre su grado de ejecución en un tiempo tan corto. ¿Qué garantías puede ofrecer al respecto?
Es que partimos de un postulado erróneo. Nosotros ya estamos ejecutando este presupuesto. Hay una prórroga presupuestaria y hay determinadas partidas presupuestarias que se están gastando, que se están ejecutando. Lo que vamos a hacer ahora es abrir este presupuesto y todo aquello que se haya gastado queda automáticamente compensado. Y sí, abrimos la posibilidad de determinadas partidas que no estaban en el presupuesto prorrogado, que se ejecuten. Contamos con los mejores equipos para ello, ya están trabajando en los expedientes para llevarlo a cabo y se van a ejecutar prácticamente en su totalidad.
Sí, ayer hablaba de que está ejecutado ahora un 47%, creo, de las cuentas.
Eso
¿A
es.
¿Qué porcentaje esperan llegar?
Bueno, esperamos llegar al máximo porcentaje posible, pero sí permíteme destacar que es el porcentaje más elevado de los últimos 10 años. La media es inferior y nuestros equipos están movilizados para trabajar al máximo nivel. Nuestro trabajo se ve en ese porcentaje al que usted alude y creo que la ejecución va a ser máxima.
Telegráficamente, casi, sobre el crecimiento económico, ¿cuándo empezará a notarse en el bolsillo del extremeño de a pie?
Bueno,
¿optimista sobre esta cuestión?
Por supuesto que sí, desde ya, sobre todo por nuestra política fiscal. A pesar de que la renta se presente el año que viene, la de este ejercicio, sí que quiero recordarle a los extremeños que tiene efecto retroactivo desde el día 1 de enero todas esas medidas y que vamos a tener la tarifa más baja en el IRPF de toda España, situada para contribuyentes de en torno a 1.400 euros mensuales en los tipos más bajos de toda España. O sea, esta es una fiscalidad justa y progresiva. Junto a esto, todos los tipos reducidos que aplicamos también en el impuesto sobre actos jurídicos documentados o en el impuesto sobre sucesiones. Todo eso se va a ver desde ya y va a repercutir en que los ciudadanos extremeños van a tener ese dinero que, insisto, con tanto esfuerzo le cuesta ganar en sus bolsillos, que es donde debe estar.
Ya que hablamos de impuestos, la Junta ha apostado por una reforma tributaria que marca distancias con las de la anterior ejecutivo. Me refiero al del PSOE. ¿Cuáles son las claves?
Pues desde un primer momento es no gravar a las rentas más bajas, que es lo que hacía el Partido Socialista. El Partido Socialista a contribuyentes de en torno a 1.000 euros los situaba en los tipos más elevados de todo el país. Basta ya de intentar hacer justo lo contrario, o sea, decir que tenemos una política fiscal justa y tener los dos primeros tramos de IRPF más altos de todo el país. Nuestra fiscalidad sí lo es. Hemos devuelto 120 millones de euros a los ciudadanos extremeños, de los cuales 102 son a contribuyentes que ganan menos de 28.000 euros al año, en torno a 1.000, 2.000 euros al mes. Por lo tanto, el movimiento se demuestra andando. Creo que es esencial que no mintamos a la gente y que cuando hagamos justicia fiscal se materialice en realidades y en medidas como esta.
¿Y hay margen para seguir reduciendo impuestos? ¿Cuáles se pueden seguir retocando en Extremadura?
Hay margen para seguir haciendo justicia tributaria, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Y si eso pasa por seguir reduciendo determinadas figuras impositivas que a día de hoy se exigen en unos tipos muy elevados, seguiremos trabajando en ello. Creo que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un claro ejemplo de ello. Lo hemos eliminado para la práctica totalidad de contribuyentes extremeños cuando reciben menos de 500.000. Y este año damos un paso importante, que es la relación tíos-sobrinos cuando los tíos no tienen descendientes y legan a sus sobrinos su herencia, también está bonificada si se inscriben en el registro de especial vinculación y no tributa si recibimos menos de 500.000 euros. Lo que nosotros queremos hacer es seguir avanzando en una política fiscal igualitaria, justa, no reducir por reducir, eso jamás lo hemos hecho. Lo que hacemos es reducir donde se necesita para que los ciudadanos extremeños dejaran de estar sometidos a ese infierno fiscal socialista.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se iba a haber celebrado este miércoles, se aplazaba al 4 de septiembre a petición de las comunidades del PP, entre ellas la nuestra, que pedía más tiempo para llegar a un acuerdo. ¿Cómo acoge este sí a esa propuesta, a esa petición que hicieron al Gobierno?
Pues si viene acompañado de lo que pedimos, será maravilloso, porque lo que necesitamos es información, lo que necesitamos es que el Estado realmente ponga encima de la mesa un modelo de financiación autonómica, no datos concretos que además son muy negativos para Extremadura. 0 euros de 21.000 millones. 0 euros para nuestra comunidad autónoma de 21.000 millones. Nos tienen que dar, a través de ese fondo del statu quo, 72 millones para no perder, para seguir recibiendo lo mismo que recibimos a día de hoy. Nuestra comunidad autónoma no se encuentra representada en el sistema de financiación autonómica. Seguimos viendo cómo la población pesa un 97%, cómo nos han quitado el peso que tenía la superficie. Desde Extremadura tenemos que reivindicar que somos una comunidad con un territorio muy extenso y con 1 millón de habitantes, que viven en 388 municipios y que tienen derecho a quedarse y que tienen derecho a recibir esos servicios públicos de calidad. Si viene acompañada de información, bienvenida sea, pues ese retraso del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si viene acompañado de lo mismo, iremos, por supuesto, a decirle esto al señor ministro.
La Junta sigue insistiendo en que se atienda más a criterios como la dispersión de la población o la extensión de nuestro territorio. Eso dificulta la prestación de servicios públicos de calidad, decían hace unas horas. ¿Cómo pueden convencer de ello al Gobierno central?
Pero es lo que llevamos diciendo siempre, ¿eh? O sea, Extremadura siempre ha defendido esto. Yo llevo 25 años trabajando en el sistema de financiación autonómica y llevamos diciendo siempre lo mismo, que no es lo mismo prestar servicio a mucha población cuando el territorio es muy pequeño, porque tú puedes concentrar los servicios, a cuando tienes una extensión territorial muy grande, tienes que tener más colegios, tienes que tener más hospitales y, por supuesto, el gasto se dispara. Llevamos pidiendo esto toda la vida, llevamos pidiendo esto muchos años. Lo que necesitamos es que nos escuchen. Lo que no podemos es decir, vamos a intentar que la gente se quede en sus ciudades, en sus pueblos, vamos a combatir la despoblación y encontrarnos con un modelo que prioriza la población, con un modelo que castiga a gran parte de las comunidades autónomas, con un modelo diseñado a la carta hacia el separatismo catalán, que le da todos los recursos a Cataluña y que a nosotros nos castiga manteniéndonos como está, Extremadura con congelada. Nos tienen que dar 72 millones para no perder, vuelvo a insistir en ello. Lo que vamos a defender siempre es el derecho a quedarnos, el derecho a financiar nuestros servicios y el derecho a contar con recursos suficientes.
Extremadura va a recibir el año que viene 4.819 millones de euros de las entregas a cuenta. Es creo un 7,6% más que en el ejercicio actual. ¿Le parece suficiente esa cifra?
Las entregas a cuenta obedecen a la recaudación tributaria y si se recauda más, como estamos haciendo récord de recaudación por parte del Estado, se reciben mayores entregas a cuenta. Esas entregas a cuenta es dinero de los españoles y es dinero de los extremeños. Esto no es que la Hacienda Estatal, no es que el gobierno del señor Sánchez nos traslade recursos a nosotros. Esto es sistema de financiación y se fundamenta en toda esa cesta de impuestos, en esa recaudación tributaria. Si crecen es porque crece la economía y más gente que nunca trabajando en nuestra región. Hay mayor empleo, mayor dinamismo económico, mayor crecimiento económico. Lo que sí que quiero llamar la atención es que son exactamente lo mismo, representan el mismo porcentaje que las del año pasado. Aunque haya un crecimiento porque crece la economía, suponen el 2,77%. En el año 2015 recibíamos más de un 3%. Es necesario hacer una revisión del modelo para que Extremadura reciba más de lo que está recibiendo a día de hoy.
¿Es fluida la relación de su departamento con el Ministerio de Hacienda?
Yo me comunico por carta, intentamos establecer conexiones y peticiones acerca de todo aquello que es importante para los extremeños y que además también redundaría en un beneficio de los ciudadanos españoles. Por ejemplo, lo último que hemos pedido ha sido la bonificación, que se declaren exentas las ayudas que reciben los enfermos de ELA. Nunca recibimos respuesta. Cuando estamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, yo reitero todas las peticiones y el ministro me dice que me responderá lo antes posible, pero por ahora no lo ha hecho. Llamamiento desde aquí a que lo haga.
Ninguna reunión a la vista, por tanto, ¿no? Siguen esperando, siguen exhortándoles a que se reúnan con ustedes.
Nosotros lo que queremos siempre es que aquello que sea de todos se debata en órganos multilaterales. Si es financiación autonómica, órganos multilaterales, Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero abiertos, por supuesto, a cualquier tipo de diálogo, a que sea normal la relación con el Ministerio y a que todos velemos por lo importante que es el crecimiento de nuestro país y de nuestra región.
Hablamos ahora del área de administración. Hace mes y medio se celebraron las oposiciones a auxiliar administrativo de la Junta. 4.200 aspirantes, creo, para unas 126 plazas, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Están satisfechos con el actual modelo de este tipo de pruebas?
Estamos satisfechos con lo que hemos celebrado, con esas pruebas que han sido celebradas, porque lo que hemos visto ha sido que han acudido masivamente esos ciudadanos. Eso implica que los ciudadanos extremeños se quieren quedar en su tierra y quieren trabajar en uno de los mejores lugares para ello, que es la Junta de Extremadura. Estamos satisfechos también con el nivel de esas pruebas, con los resultados que están teniendo esas pruebas, y estamos satisfechos también con la necesidad de conformar bolsas, porque necesitamos gente, y con bajar esa nota hasta el 3 para conformar las mismas. Yo creo que se puede hacer mucho, se puede avanzar y mucho, se puede mejorar y mucho, pero lo que sí que queda claro es que se han convocado esas 1.644 plazas con esa acumulación de las ofertas públicas y que el resultado está siendo muy positivo.
¿En qué se puede mejorar en esa oferta pública de empleo, brevemente?
Bueno, pues en determinados perfiles, sobre todo en trabajar para que tengamos en la administración perfiles que necesitamos, digitalización, inteligencia artificial, todo ello es un fundamental para el desarrollo de nuestra administración, y creo que tenemos que trabajar en eso y en que las pruebas pues se celebren con regularidad, en que la gente tenga seguridad, en que todos los años sepan que va a haber oposiciones y en que se corrija mucho más rápido. Y para ello resulta fundamental invertir en digitalizar la administración. Nos encontramos con una administración que los llamamientos los hacía con hojas de Excel. Y esto sucedía hace 3 años. Es necesario que se tome conciencia de ello. Nuestro gobierno, sin duda, sí que lo hace y trabaja cada día para ello.
Vamos con el área de diálogo social. Tres sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y CESIF, sí, ofrecen esta mañana, en unos minutos, una rueda de prensa en la que van a anunciar movilizaciones ante el bloqueo, dicen, de la negociación con la Junta. ¿Qué le parecen estos
movimientos? Desde nuestra llegada creo que hemos demostrado que el diálogo social es una prioridad. Lo elevamos al rango de consejería. Ahora asumo yo esas competencias. Y hay un diálogo permanente. Se han llegado importantes acuerdos en la mesa general y, sobre todo, también hemos atendido reivindicaciones que traían causa de incumplimientos del gobierno socialista anterior. Hemos pagado el 2% del 2020 y hemos pagado todas y cada una de las subidas salariales que han sido aprobadas. Y esto se traduce en cifras. Esto es dinero extremeño. Estos son 400 millones de subidas salariales desde nuestra llegada al gobierno hasta el día de hoy. El año que viene está prevista una subida de un 5%. Y por supuesto que es que partíamos de una situación en la que un abandono total de los empleados públicos por parte del Partido Socialista se traducía en que tuviéramos esos sueldos. Nuestro gobierno lo intenta corregir, lo corrige con los docentes, 80 euros desde el mes de enero, y lo va a corregir, por supuesto, en otros ámbitos ya anunciados, como es esa discriminación que existía entre el SEPAS y entre el SES, y lo va a corregir en Administración General. Lo va a corregir dispuestos a hablar, dispuestos a negociar, cuando sepamos exactamente cuáles son los recursos con los que vamos a contar. Les acabo de indicar que estamos trabajando ya en el presupuesto del 2027, cuando sepamos exactamente qué partida presupuestaria podemos destinar a seguir corrigiendo eso que otros no corrigieron y que por eso estamos en esta situación, hablaremos, trabajaremos con los distintos agentes sociales y seguiremos avanzando. Nuestro gobierno está al lado de los empleados públicos, reconoce lo que realiza cada día, son el principal activo de nuestra administración y lo demostramos con hechos, ¿eh?
Esta semana se reunía el Consejo de Concertación Social y Económica, que se adapta a la nueva estructura de la Junta y al que se incorpora la patronal Pacense CIEM. ¿Qué importancia tiene este órgano y qué asuntos van a abordar en su seno?
Pues la importancia es total, porque aquí fíjese lo que se encuentra representado. Se encuentran representados esos agentes sociales y se encuentra representada toda la patronal. Y avanzamos en todo, avanzamos en algo que es muy importante para el gobierno de la presidenta María Guardiola, que es la conciliación en todos los ámbitos. La llevamos a la Junta y, por supuesto, la queremos en todas las empresas empresas extremeñas. Avanzamos en mejoras en el empleo, avanzamos en industrialización, avanzamos en energía. Son muchas las áreas. Hemos articulado hasta 4 comisiones sectoriales en las que vamos a avanzar en todos estos ámbitos y que sin duda va a redundar en un empleo de mayor calidad en nuestra región, en más empleo y en más oportunidades.
Y ya en calidad de presidenta del Partido Popular, sí, en la provincia de Cáceres, hace un par de semanas asumió usted ese cargo, sustituye, sí, a Laura León, que llevaba, sí, ya 22 años, una eternidad en ese cargo.
22 cortos años.
Se le han pasado rápido, ¿no? Bueno, ¿cómo afronta esta nueva responsabilidad?
Bueno, pues la afronto así, con muchísima alegría, con muchísima ilusión. Para mí es un gran honor que mis compañeros hayan confiado en mí para asumir este reto. Y lo que quiero ahora es enfatizar pues lo importante en la provincia de Cáceres, que es que la gente pueda quedarse en sus pueblos, que generemos oportunidades, que atraigamos industria, que atraigamos inversión, que se creen empresas y que la Diputación esté para lo que tiene que estar, que es invertir en todo el territorio sin tener en cuenta cuál es el color político de ese municipio, para que promueva, y en este caso lo haga además en consonancia con el gobierno regional, el desarrollo equilibrado de toda la provincia de Cáceres, que ahí es donde más hay que trabajar. Ojalá tengamos al lado esa Diputación dentro de muy poco, seguro, con esa confianza de los vecinos de la provincia de Cáceres, la estaremos gobernando y estaremos al lado de la Junta de Extremadura y no en contra. Les recuerdo que hemos perdido esos 12 millones por las políticas de empleo que obedecen principalmente pues esa posición política y al utilizar las diputaciones como un instrumento político en lugar de un instrumento al servicio de los ciudadanos.
¿Cuál es la gran prioridad de la demarcación cacereña? Bueno, ha dado algunas claves, que
desarrollo,
la gente no tenga que marcharse y qué se puede mejorar.
Desarrollo, oportunidades laborales, inversión para que crezcamos, estar al lado de los autónomos, de los profesionales que deciden apostar por sus pueblos. Esa es la prioridad del gobierno y esa es la prioridad también de cualquier ayuntamiento que mire por cómo desarrollar esa vida en sus municipios, y va a ser una prioridad también, por supuesto, de la Diputación.
Pues esto ha sido todo, Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública y Diálogo Social. Seguro que se le ha pasado rápido también.
Muy
el
rápido.
Tiempo de esta entrevista.
Muy rápido. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y un abrazo grande a todos los extremeños, y que tengan muy claro que para su gobierno la única prioridad son ellos y su familia. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias.
En los próximos minutos vamos ya con la tertulia.
Es tu momento de escuchar la radio. Para informarte y para entretenerte. Porque somos parte de ti, de tu día a día. Canal Extremadura Radio. En Canal Extremadura siempre queremos estar contigo. Porque somos tu radio en Extremadura. Canal Extremadura Radio. Puedes escucharnos en las ondas o en las redes sociales.
La Tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Pues vamos ya con la última tertulia de la temporada. Ya saben que este espacio volverá en septiembre, después del paréntesis que solemos hacer en lo que a tertulia se refiere, no en cuanto a información, en el próximo mes de agosto, el que empieza ya mañana. Y ya nos escuchan Carlos Arjona, Ángel Gómez y Teresa Rejas. ¿Qué tal? Buenos días a los tres.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en primer lugar de tráfico, de esa operación salida. Estamos ante el mayor operativo de la DGT de todo el verano. Se prevén más de 70.000 desplazamientos por las carreteras en Extremadura. Y la siniestralidad vial siempre es una asignatura pendiente. Hay que tener, bueno, pues lo típico, ¿no? Las típicas recomendaciones, las de sentido común, ese cuidado con el alcohol, drogas o desplazamientos cortos. Cualquier precaución es corta, ¿no, Carlos?
Sí, además recordemos que ya no hay que hacer esos pensamientos y esas de si con una cerveza doy o no doy, es decir, alcohol cero, porque con cualquier consumo puede ser sancionado y además incluso puede ser un delito penal. Eso desde luego para empezar. Luego con respecto a bueno, la operación salida de este año, es que coincide muy mal, claro, coincide fin de semana con final de mes, empiezo de la quincena, se va a juntar todo en muy pocos días. Se habla de 6 millones, de casi 6 millones de desplazamientos. Yo creo que es una cifra importante. Bueno, a ver, también está incrementándose también desde hace ya unos años el turismo, lo que es el turismo interior, la movilidad. No hay nadie que se quede ya a pasar las vacaciones en su pueblo ni en su casa, sino que todo el mundo busca desplazarse a las zonas del litoral o a otras zonas de interior, lo cual lleva al final una movilidad muy importante y, lógicamente, pues eso tiene que ir acompañado de las medidas oportunas, tanto por el conductor como, lógicamente, por la Dirección General de Tráfico, que, bueno, las medidas habituales de limitar el pues, lo que es el transporte de mercancías, transportes especiales. Y luego nos encontramos con una estación de Extremadura donde llama la atención que no tenían otra época del año que ponerse a hacer las obras justo cuando llega el verano en este tipo de... Bueno, lógicamente es más fácil hacerlas en verano que cuando está lloviendo, pero, hombre, que hacerlo coincidir con la época de mayor movilidad de España en esta época de verano y estemos como estemos con algunas obras que están paralizando la circulación, pues yo creo que quizá no era el momento.
Ángel, ¿cómo ves este inicio, este arranque, podemos decir, nunca mejor dicho, hablando de motores, de muchos vehículos poniéndose en las carreteras para disfrutar de las vacaciones? Lo importante es que todo el mundo vuelva, claro.
Sí, bueno, aparte de lo que decía Carlos, hay algunos datos que merece la pena revisar, ¿no? Porque, curiosamente, la mayor parte de los accidentes, bueno, curiosamente no, estadísticamente, la mayor parte de accidentes o de problemas de incidencias en tráfico se producen en carreteras secundarias, no necesariamente en autopistas, ¿no? Lo digo porque el papel de la DGT cada vez cuenta con más tecnología para controlar millones de vehículos, pero al final los accidentes muchas veces se producen en carreteras secundarias y por fallos humanos difícilmente controlables, ¿no? Entonces, ¿cómo se ataja eso? Pues quizás tiene mucho más que ver, como en la mayoría de los casos en los que hay siniestralidad, que es la prevención, ¿no? Ya no es tan normal o es menos normal encontrar positivos por alcohol, pero en cambio sí hay mucho control de drogas, muchos problemas en ese sentido con ese tipo de cuestiones, pero es que a veces el accidente se produce por haber estado mezclando ansiolíticos o por haber tomado medicación incompatible con una actividad como conducir, por no haber descansado en condiciones. Preparando este asunto, leía una cosa muy curiosa que se está haciendo en Suecia, ¿no? Y me pareció muy, muy relevante. Se tiene el concepto de visión cero, es decir, no consentir ni considerar ningún tipo de accidente como normal, ningún tipo de accidente de tráfico como normal, y enfocarse en las infraestructuras, dotándolas de manera que se prevea que si se produce un error del conductor, se reduzca al máximo el perjuicio, el daño físico o, digamos, el riesgo de muerte en caso de accidente, ¿no? Aquí lo que normalmente ocurre cuando hay un accidente es que buscamos la responsabilidad y la culpabilidad y en cambio, me parecía muy curioso, muy diferencial, y se está escribiendo y analizando mucho el caso sueco porque están completamente cambiando el enfoque, incluso en la construcción de las infraestructuras de comunicación, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como curiosidad. Pero eso sí, como dato y como reflexión, tengamos en cuenta eso, ¿no? Es decir, drones, helicópteros, radares, al final, sí, controlan millones de vehículos, pero la mayoría de los accidentes se producen en carreteras secundarias y por fallos, despistes humanos o por malos hábitos a la hora de abordar la conducción, ¿no?
Teresa, queremos escucharte a ti también.
Sí, vale. Bien, yo creo que escandalizarnos de que se muevan la cantidad de vehículos que se mueven en la operación vacaciones, pues sería tanto menos que ridículo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más vehículos, o sea, en muchas de las familias hay dos o tres vehículos. Además, yo creo que después del confinamiento la gente sale de estampida porque se vivió una época, un tiempo muy, muy muy triste y muy agobiante, y entonces se sale de estampida. Es verdad, y yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros, la mayoría de las veces no solo son en carreteras secundarias, y no solo lo son porque las carreteras estén en mal estado, sino que en esos trayectos cortos la gente, los conductores y conductoras se olvidan de que cualquier sustancia, cualquier despiste, cualquier no llevar el cinturón, cualquier confiarse en decir, bueno, estamos aquí al lado, son 10 kilómetros, son 20 kilómetros, nos vamos a la fiesta del pueblo de al lado, luego volvemos con la euforia, no nos damos cuenta, y claro, ahí es donde se producen la mayoría de los accidentes, y muchísimos de ellos mortales. Porque en las carreteras y en las autovías hay creo yo que la DGT ha puesto muchas medidas precisamente para eso evitarlo. A mí me ha llamado mucho la atención, quizás a vosotros no, porque no lo conocía. El helicóptero Pegasus es que puede ver hasta lo que está sucediendo en el interior del vehículo.
Sí, sí, lo ve
todo. O sea, si llevan los cinturones puestos. Si están... Claro, es el gran hermano, es el ojo que lo está viendo todo. Si no lleva cinturón, si están con el móvil, si los niños o niñas van sueltos como pasaba en otras ocasiones, sin cinturón, sin llevar los asientos adecuados, etcétera, etcétera. Y yo creo que hombre, es muy importante que disfrutemos de las vacaciones, es muy importante que disfrutemos de nuestro tiempo libre, pero es muy importante que regresemos con vida a nuestro, sobre todo eso, que regresemos con vida a nuestros hogares, y que además tampoco sea, porque se está dando la circunstancia que te preguntan, ¿te vas de vacaciones? ¿Te vas a algún sitio? Y si dices, no, me voy a quedar en casa o me voy a tal... No me digas que no te vas. Bueno, ¿qué pasa? No me voy, prefiero otras épocas. ¿Quiénes? Afortunadamente, como yo, estamos viviendo la época de la jubilación.
Pues cerrando este tema, una ronda rápida os pregunto a los tres. ¿Cómo veis el despliegue de la DGT? ¿Os parece suficiente? ¿Y qué habría que reforzar en esta lucha contra la siniestralidad vial?
Bueno, a ver, yo creo que efectivamente siempre podría ser superior el despliegue, pero en este caso, a ver, yo creo que no es posible que exista un guardia civil de carretera vigilando cada tramo, es decir, debe ser el propio conductor que en esa educación vial poco a poco y que se perciba por parte del conductor, no que por el motivo de que te vayan a sancionar, sino precisamente por lo que comentabais, el tema del riesgo que conlleva cualquier tipo de accidente de circulación. Y efectivamente, no es en estos de grandes desplazamientos donde sucede la mayoría de los siniestros, sino efectivamente, como decía Ángel, es en las distancias cortas, en esos pequeños desplazamientos, en esas carreteras secundarias donde hay la mayor siniestralidad. Pero en este caso, lo que pasa es que lo que más llama la atención siempre anualmente es el gran volumen de desplazamiento en estos días puntuales, que no suelen ser los días más complicados, porque el conductor va atento, va preparado, va en disposición de circular, y en este caso yo creo que es donde ocurren siniestros por el volumen de movimiento que hay, pero no es de la mayor siniestralidad, teniendo en cuenta pues el número de vehículos que se desplazan.
Ángel.
Sí, yo creo que la mejor campaña de tráfico sería que no hubiera, no fuera necesaria hacer campañas de tráfico, ¿no? Pero creo que al final todavía nos queda mucho camino que recorrer en cuanto a la mentalización, a la prevención, a la cultura de conductor, y quizás donde más alerta la tenemos y más presente la tenemos es en estos momentos, ¿no? Donde todo el mundo intenta organizar y planificar su desplazamiento de vacaciones, intentando coincidir lo menos posible con las horas más complejas o incluso planificando puntos de parada, ¿no? Pero yo creo que todo parte de entrenar mucho más y tener mucho más interiorizados hábitos que a veces, como estábamos comentando, en desplazamientos extraordinarios como pueden ser los de vacaciones, pues si todo el mundo o la mayor parte pues cuida salir descansado, conducir a buenas horas, hacer paradas, tener cuidado con la medicación, y en cambio son quizás otras épocas en donde hay más riesgo. Y en cuanto a la labor de la DGT, pues lo comentábamos antes también, ¿no? En las distintas intervenciones, pues hoy día hay medios espectaculares para el control de millones de vehículos en segundos, en minutos, para saber qué es lo que ha pasado, quién ha sido el responsable, quién lo estaba haciendo mal, ¿no? Pero realmente eso no va a evitar el accidente, ¿no? Eso no va a evitar el accidente. Eso puede determinar la causa del accidente. Lo que evita el accidente son todos esos tips de autocontrol, de autorregulación, de responsabilidad individual, donde todavía tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y luego, por supuesto, no olvidemos que hay mucho todavía margen de mejora a nivel de infraestructuras, lo mismo que a nivel de cultura, de conductor y de viajeros, que quizás ahora pues hay que tenerlo todavía más presente. El tráfico pesado también condiciona mucho los desplazamientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha ido avanzando mucho, pero hay mucho margen todavía, ¿no?
Me parece interesante esa clave que apuntaba Ángel, Teresa, de que el control muchas veces, más que en la propia Dirección General de Tráfico, tiene que partir de nosotros mismos, ¿no?
Evidentemente. Yo creo que cuando un conductor o conductora coja un volante, tiene que tener muy, muy presente que lleva entre sus manos o en sus manos, y es el responsable de, lleva una máquina de matar. Y digo de matar a los propios que van dentro o a los demás que van por la carretera, porque no estamos hablando de algo ligero, de algo que solo me afecta a mí, no, te afecta a ti, te afecta a las personas que van dentro de tu vehículo y afecta también a las personas que van circulando por la misma vía que tú. Yo creo que una concienciación importante precisamente a la persona que lleva ese vehículo, porque por más medidas, no van a meter un policía de tráfico en cada uno de los coches ni en cada uno de los kilómetros. Yo creo que por más medidas que tome la DGT, como una de ellas que es novedosa este año, la baliza V16, para destacar dónde ha podido hacer ver una parada, que no tiene por qué ser un accidente, ponerlo y poner todos los medios inmediatamente para llegar allí. Yo creo que por muchas medidas que ponga la DGT, si no hay una cultura de conducir bien, de precaución al volante y de tener en cuenta quién llevas dentro y quién va por el otro carril, mal lo llevamos. Ya. O sea que yo espero que esa concienciación vaya cada día más.
Ya de forma más resumida, me gustaría que tocásemos otro asunto porque se nos va echando el tiempo encima. Es un aspecto casi indisociablemente, digamos, vinculado de alguna manera a estas operaciones de tráfico, a inicios de puente, Semana Santa, etcétera, y es que sube de una manera, una barbaridad, el precio de los carburantes. A partir de mañana, al menos el 6% se va a incrementar, aprovechando pues ese inicio del periodo vacacional para muchos. Os pregunto primero a ti, Carlos, ¿qué os parece ese repunte?
Bueno, a ver, un repunte que ya estaba previsto. No se pensaba que a lo mejor la cuestión del conflicto en Oriente Medio hubiera estado solucionado, y precisamente por eso el gobierno estableció esos tramos de rebajas que iban bueno, pues progresivamente quitándose.
Pero no por previsto deja de ser fastidioso, ¿no?
Claro, claro. Y además el momento que es, que efectivamente con esos desplazamientos todo el mundo necesita echar ese combustible. Y ojo, es que estamos ya cerca de los 2 euros en el gasoil cuando, bueno, hace nada estábamos prácticamente en un euro con 3. Es decir, que es que la subida ha sido desmedida. Y bueno, es una cuestión que además, bueno, lo que es el que viaja de vacaciones, al final lo va a asumir, lo va a pagar, va a incrementarse el coste de ese desplazamiento vacacional. Pero yo aquí lo que yo creo que la problemática la tenemos en nuestro país, no con eso, sino lo tenemos especialmente con el tema del transporte. No, un país moderno, un país que necesite que su economía funcione, tiene que tener unos desplazamientos que sean de transporte, que sean económicos y que permitan que luego no conlleve la subida del resto de productos, porque todos sabemos que al final la subida del combustible, la subida del transporte, al final lo que hace es que conlleve la repercusión en el resto de productos, con la inflación tan grande que tenemos ahora. ¿Que el gobierno tenía previsto ir amortiguando con estas medidas? Primero fue con el tema del IVA, después fue con las bonificaciones fiscales. Sí, pero quizás se ha quedado corto, ¿eh?
Y bueno, ¿cómo lo ves tú, Ángel?
Bueno, yo lo que creo es que, primero, tenemos muy interiorizado y muy naturalizado el hecho de que sube el petróleo y la gasolina sube, ¿no? Y evidentemente es uno de los factores esenciales para que eso se produzca, pero no es el único. O sea, hay otros factores que hacen que la gasolina, el combustible fósil, suba, y tiene que ver también con el margen comercial, tiene que ver con los impuestos, con los costes logísticos, incluso con la evolución del precio del dólar, ¿no? Entonces, al final, la propia demanda hace que el sector también aproveche para subir precios. O sea, no nos engañemos. Y luego está el otro tema, ¿no? Que es los precios, en el caso del combustible y en general, el efecto cohete-pluma. Suben como un cohete, pero bajan como una pluma siempre. Es decir, de repente... Bajar. Exactamente, eso por supuesto. Entonces, sí que tenemos muy asociado y muy vinculado a ha subido el petróleo y entonces por eso está subiendo. Bueno, hay otra serie de conceptos que, como en cualquier otro producto de mercado, cuando aumenta la demanda social y pública de un producto, pues su precio sube, y en eso nos estamos encontrando ahora. No es solo el precio del petróleo, y además de todo esto que hemos hablado, logística, dólar, el precio del crudo, indudablemente, ¿no? Pero no es solo eso. Y luego, subvencionar gasoil a discreción, subvencionar el combustible a discreción es muy caro. Es muy caro. Y luego hay una realidad en este país todavía que tenemos mucha dependencia de este tipo de combustible. Y en entornos como el nuestro, como Extremadura, donde todavía es más acuciante todo esto, porque tenemos el vehículo, con el coche es nuestra herramienta fundamental para acceder a cualquier tipo de viaje y de desplazamiento, todavía se hace muchísimo más intenso, ¿no? Quizás las políticas tengan que ver, pues otra vez tenemos que volver a insistir en que quizás la inversión, en lugar de subvenciones puntuales, en lugar de un tema impositivo determinado que también repercute en el precio del combustible, pues tenga que ver con el desarrollo de determinadas infraestructuras para mejorar la absoluta dependencia que en determinadas zonas tenemos del vehículo, y que eso sí que genera una desigualdad. Por tanto, la subvención o la financiación indiscriminada e igualitaria del gasoil, al final, o del combustible o de la gasolina, no está generando precisamente un acercamiento ni una situación de igualdad, ¿no?
Ahí tienes razón, Ángel, sí. Efectivamente, porque sí. En Extremadura, con nuestra región, nuestra dispersión, eso el hecho de que tengas que coger el vehículo es lógico, es que no te queda otro remedio, sobre todo en determinadas poblaciones rurales. Tienes que desplazarte a hacer compras, a hacer servicios, etcétera. Y cierto es que también hay que decir que los transportes públicos están bonificados, ¿eh?
Sí, de alguna forma eso se compensa. ¿Tú, Cromo, crees que, Teresa, que se podría contener estos precios que están prácticamente desorbitados?
A ver, mira, yo primero creo, voy a decir una butad, y lo sé, me parece un atraco que precisamente en el mes de agosto, que es cuando más desplazamientos hay, porque es cuando más tiene la gente vacaciones, tiene los ciudadanos y ciudadanas vacaciones, que se haga esta subida. Es verdad que hay una subida de los crudos, pero esta subida, porque no solo quienes van de vacaciones ya cuentan, y bueno, pues esto es un añadido más a lo que nos iba a costar, pero como estaban diciendo mis compañeros de tertulia, esto repercute en todo, repercute en la cesta de la compra, repercute en que tú tengas, y sobre todo en Extremadura, que tenemos casi 400 municipios y algunos muy chiquititos donde además no pueden comprar porque no hay establecimientos de compra. Entonces tienen que irse al pueblo de al lado a comprar. O tiene que venir una furgoneta a ese pueblo también. ¿Y qué pasa? Que los productos suben los productos de consumo más necesario, y entonces todo eso está encareciendo la vida. Y está encareciendo la vida, y es lo que decimos, sube el petróleo, inmediatamente suben y dice, bueno, ya, luego tenemos el precio, va bajando, y claro, eso no nos repercute luego en la cesta de la compra, ni nos repercute al llenar el depósito de la gasolina o del gasoil. Y yo creo que hay que establecer un equilibrio. Y luego, además, la ley de la competencia que se está estableciendo a mí me llama poderosísimamente la atención, y a lo mejor porque no me parece ético ni legal que te digan gasolineras más baratas en las gasolineras más baratas para que tú vayas a esto. Pero bueno, ¿y dónde está la ley de competencia? ¿Cómo nos están haciendo la competencia? ¿Dónde voy yo a comprar que sea más barato, que hay esas colas a llenar mi depósito? O sea, el gobierno tiene que establecer unos precios y tienen que ser unos precios iguales en todos sitios, porque si no, la ley de competencia, ¿para qué sirve?
De un asunto que genera muchos inconvenientes a otro que genera ventajas. Vamos a ir en positivo. Hoy entra en vigor ya el decreto que amplía la jubilación anticipada por discapacidad a 11 patologías más. Son espina bífida, amiloidosis por transtirretina variante, Parkinson, distrofia miotónica tipo 1, Huntington, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva, también la enfermedad renal crónica en el estadio G5. Tela con los nombrecitos. Va a beneficiar a 50.000 trabajadores con discapacidad igual o superior al 50%. Carlos, ¿cómo ves este decreto?
Sí, bueno, al 45%. Tienes que tener la discapacidad, tienes que tener el listado de enfermedades que se vienen catalogando, y este, bueno, pues es simplemente la cuestión que determina que puede hacer una jubilación anticipada, que todos podemos, bueno, se puede hacer perfectamente, pero es que en este caso, al tener esas patologías, lo que conlleva es que no tengas ningún tipo de descuento, bueno, pues en esta jubilación anticipada, y además se permite incluso mayor anticipación. Yo lo que veo, desde luego, pues un avance, porque ese listado, además de enfermedades, que no estaba actualizado, que necesitaba esta actualización y que se incluyeran esas patologías, que lógicamente pues está, desde un punto de vista científico y médico, pues estudiado por qué conlleva esa necesidad de esa posible jubilación anticipada, y no obligar al trabajador a estar penando hasta el último momento de poder alcanzar la edad, que además, bueno, pues ya vamos viendo cómo se va incrementando, o si no, anticiparla con las penalizaciones que corresponden. Es decir, si estamos hablando todo el día sobre las cuestiones de igualdad de las personas con discapacidad, yo creo que menos no solo el acceso al empleo, sino el poder dejarlo también de una forma digna.
Ángel, ¿qué te parece cómo está configurada ahora mismo esa jubilación anticipada por discapacidad?
Bueno, a ver, lo primero, solo dos tips muy directos, ¿no? No hay que confundir jubilación anticipada por discapacidad y con una objetivación ampliada, que es lo que trae este decreto de enfermedades concretas, con la pensión por incapacidad, que claro, también tiene un listado de enfermedades y que tiene un procedimiento específico. Dicho eso, está bien todo lo que sea normativa que objetivice el proceso, pero tengamos claro que si eso no va acompañado de una eficiencia en el sistema, pues vamos a seguir con un proceso embudo. El SEPAZ tarda aproximadamente 2 años en el reconocimiento de este tipo de enfermedades. Y si te vas al otro canal, que es el procedimiento judicial con una peritación, pues igualmente los procedimientos judiciales no tardan menos de un año, entre 1 y 2 años en desarrollarse, ¿no? Entonces, todo esto que permite la objetivización está muy bien, pero la clave es que luego en la aplicación tenemos todo ese procedimiento que se hace farragoso, se hace tedioso y se hace desesperante, ¿no? Y ahí es donde hacen falta más medios y recursos, y que a lo mejor sea un procedimiento lo más automático posible una vez se tiene un determinado tipo de diagnóstico y de valoración de esa enfermedad. Entonces, todo lo que sea objetivizar, clarificar los diagnósticos equivalentes o que conduzcan a este tipo de reconocimiento, bien, pero ya digo, ese dato está ahí, ¿no? Es decir, el SEPAZ tarda más de 2 años en este tipo de reconocimientos y de valoraciones, tanto de incapacidades como de discapacidades a efectos de jubilación, y los procedimientos judiciales están por el mismo ratio, además de que cada vez es más difícil conseguir ese tipo de reconocimientos, ¿no? Entonces, bueno, dar elementos objetivos ayuda, pero sin eso no vamos a avanzar mucho.
Teresa, nos falta por conocer tu punto de vista.
Sí, yo creo que es muy importante y satisfactorio, y sobre todo que beneficia a muchas personas que tienen estas enfermedades y otras más que todavía deberían haber incluido en la lista, pero que efectivamente las trabas luego administrativas y burocráticas pues tardan muchísimo en que eso se lleve a efecto. Primero, tienes que, como decía antes, tienes que solicitar, o sea, Ángel, si tienes que solicitarlo. Yo conozco a personas que una vez, o sea, que la enfermedad está diagnosticada y una vez que tienen que hacerle el darle el reconocimiento y hacérselo, qué grado de minusvalía tiene o de grado de afectación tiene, pues a lo mejor tardan eso 3, 4, 5 años que ya esa persona es que no puede ir a trabajar de ninguna de las maneras y tiene una baja permanente porque no pueden ir a trabajar de ninguna de las maneras. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es precisamente que no pase como con la ley de dependencia, que muera la gente en el trabajo o que tenga que aguantar eso, porque se exigen además los 15 años de cotización de laboral. Entonces, y que dentro de esos 15 años hayan tenido 5 años ya con la enfermedad. O sea, que ya trabas desde el principio salen, pero luego después las otras trabas burocráticas para poder reconocer eso, que no están pidiendo otra cosa, sino que no pueden seguir trabajando, no pueden seguir en su puesto de trabajo, y tampoco es una jubilación con 20 años, o sea, que estamos hablando de 56 años. Anticipar la jubilación a los 56 años. Entonces, el decreto bien, pero hay muchas puntualizaciones que yo creo que deben limarse y que deben agilizarse.
Sí, porque a veces nos perdemos en un laberinto de papeleo que perjudica al final, en último término, al usuario. Nos hemos quedado sin tiempo.
Afectado.
Carlos Arjona, Ángel Gómez, Teresa Rejas, muchísimas gracias por los tres. Habéis protagonizado, que lo sepáis, la última tertulia de esta temporada en Canal Extremadura Radio y Televisión.
Nada, muchas gracias.
Felices vacaciones.
Felices vacaciones.
Y feliz verano.
Y buena operación salida para todo el mundo.
Y que todos volvamos para contarlo, claro que sí. Muchísimas gracias
feliz
a los
verano,
tres.
Que volvamos en septiembre.
Ojalá, claro que sí.
Gracias.
Encantados estaremos de recibiros. Gracias a ustedes también por estar ahí. Sigue bien informados en la radio, en la televisión pública extremeña y también en todas nuestras plataformas, por supuesto, también en nuestros boletines. Ahora van a escuchar uno de ellos. Pasen un estupendo fin de semana.